COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a hacer un ejercicio de historia. En 1936, en plena guerra civil, se conformaba el primer gobierno vasco, presidido, como ya sabes, por el lehendakari Aguirre, un gobierno autonómico que duró bien poquito ejerciendo, por lo menos sobre el terreno, ¿eh? En 1937 se fue al exilio. Es una historia conocida, pero que sigue dejando consecuencias, podríamos decir, no sé si inesperadas, pero desde luego, bueno, recibidas con sorpresa. Como la casi declaración de guerra entre PP y PNV a cuenta de la entrega a los jelchales del Palacio de París, que es hoy sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, pero que en aquellos años de guerra fue sede del gobierno vasco en el exilio. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE, Euskadi. Las posturas de populares y nacionalistas son opuestas e irreconciliables, ¿eh? Al menos eso parece a tenor de lo que nos han contado hoy ambos protagonistas sobre este asunto del que hemos querido saber más aquí en COPE, Euskadi, Elisa López.
Por parte del PNV hemos hablado con Iñaki Anasagasti, quien fuera diputado jeltzale y portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados. Defiende que hay documentación que ha pasado por sus manos y que acredita que el palacete es del PNV, porque lo compraron como una oportunidad inmobiliaria y para defender la causa republicana, con la guerra civil recién iniciada, empresarios vinculados a la formación nacionalista en agosto de 1936. Costó 65.000 dólares. Defiende que se adquirió como una propiedad privada que luego sirvió de refugio al gobierno vasco en el exilio hasta que fue incautado por la Gestapo durante la ocupación nazi y entregado al régimen franquista.
Compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar porque no tenía personalidad jurídica en Francia y se puso a nombre sociedad llamada Finance Enterprise, que también era todo el PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Es decir, que todo tiene un soporte jurídico y además soporte histórico. Y de memoria histórica y luego la democrática no contemplaba los bienes en el exterior. Y luego, al aprobarse esa ley, se incluye esa cláusula, que es la percha jurídica que nos permite poner encima de la mesa de nuevo la negociación y tenemos toneladas de documentación.
Ni soporte jurídico ni histórico haya el PP. Su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, esgrime las sentencias judiciales francesas y del Tribunal Supremo de España, que mantienen que ese inmueble nunca se le incautó al PNV, sino que es del gobierno vasco porque se pagó con dinero público, aunque fuese a través de testaferros. Sobre el sentido histórico que le da el partido jeltzale, también defiende que cae por su propio peso, ya que el interesado en la compra sí es el gobierno vasco en el exilio y no una formación.
La idea que vende el PNV de que fueron afiliados de ese partido los que dieron el dinero, yo creo que se sostienen de una forma muy difícil, porque dice el propio PNV que fue en el año 1936 cuando dieron ese dinero. Yo entiendo que ese dinero en el año 1936 no se dio para comprar un palacio en París, sino para defender Vizcaya, para defender Euskadi frente al acoso militar que estaba padeciendo. Lo que se dice es que se entrega al Partido Nacionalista Vasco por su vinculación con el palacio, no porque fuera incautado. Es inapelable, lo dice el propio Tribunal Supremo.
Posturas antagónicas en torno al edificio del número 11 de la avenida Marceau de París, que ya ha registrado a su nombre el PNV. Según el acuerdo con Sánchez, no lo ocupará hasta 2030, los 5 años restantes. El Estado le pagará un alquiler porque seguirá siendo sede del Instituto Cervantes. Ayer Vox ya amenazó que presentará una querella contra esa cesión.
Y es que también el propio PP acusa a los jeltzales de financiación irregular a cuenta precisamente de ese alquiler que va a pagar los próximos años el Estado al PNV. Veremos en qué acaba todo. Mientras tanto, vamos a temas de servicio, a temas más útiles. Empezamos con el tráfico. Susana Márquez, buenas tardes. Cuéntanos cómo andan las cosas.
Buenas tardes. En las carreteras sigue cerrada la Nacional 634 en Deva por el desprendimiento ayer de gran cantidad de piedras y tierra. Y va a costar, nos dice la Ertzaintza. Ojo ahora mismo en la autopista P8, en Euba, sentido Bilbao, donde un autobús averiado ocupa parte de un carril. Así que mucha precaución.
Del tráfico al tiempo. Ya sabes que Euskalmet mantiene activa la alerta naranja en costa por altura de ola y alerta amarilla en todo el territorio vasco por vientos que podrían alcanzar velocidades importantes, no tanto como desde el fin de semana. Eso sí, esta pasada madrugada ha habido rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Por lo demás, este frente, esta borrasca arminia que nos está pasando por encima, está haciendo que llueva especialmente la vertiente cantábrica. La cota de nieve va a rondar los 1.000 metros por la tarde y por la noche y tendremos rachas muy fuertes de viento de nuevo cerca de la costa. Las temperaturas a la baja. Mañana volverá a soplar el viento del suroeste con fuerza. Lo hará especialmente por la mañana en zonas de montaña de Vizcaya. En el cielo bastante nubosidad, pero también algún claro, ¿eh? Pero por la tarde un nuevo frente va a volver a traer lluvia. La cota de nieve subirá hasta los 1.200, 1.400 metros y las temperaturas subirán ligeramente. Ahora mismo tenemos 12 grados en Bilbao, 9 en Vitoria, 10 en Eibar y 11 en San Sebastián.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
COPE Euskadi. Estar informado.
Vamos ahora con otra de las polémicas políticas recurrentes que tenemos encima de la mesa desde hace ya un tiempo y lo que te rondaré, Morena. La tan mentada reforma fiscal que no queda claro cómo va a salir adelante si es que lo consigue. Y es que la geometría variable, famosa aquí en Euskadi, es especialmente complicada. Se quiere pactar en algunos sitios, parece que con PP, y en otros con EH Bildu, que enseña los dientes y parece que ya no está tan dispuesta a aprobar, a tener al menos de las últimas cosas que han dicho y que parece que no han gustado nada, por ejemplo, el diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González.
Señor Otegi, si han decidido no negociar, al menos no manipule la realidad, no tergiverse. Afronte que su decisión, que es respetable, perjudica a muchos miles de personas, precisamente a las personas más vulnerables, a las más necesitadas de apoyo, que son las destinatarias de esta revisión tributaria. Espero que H. Bildu reconsidere su posición.
Bueno, pues hoy mismo los aludidos, no te guié, pero sí que Pello Chandiano ha insistido en un desayuno informativo del Foro Nueva Economía en la necesidad de una reforma fiscal que realmente apueste por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y menos la de las empresas y los rentistas de capital.
Sobra la idea de que el capital es fruto del sacrificio y del ahorro, y por tanto una entidad virtuosa que hay que retribuir generosamente. Si retribuyéramos al capital por lo que verdaderamente aporta, en algunos casos mucho porque asume riesgos, pero en otros poco, como en la inversión inmobiliaria o la tenencia de acciones cotizadas, se abriría un mundo de transformaciones. Solamente desde la reafirmación del paradigma neoliberal, ese que a la luz de la experiencia histórica ha llegado a poner en cuestión las democracias liberales en Occidente, se puede sostener una reforma fiscal que no aproxime entre sí los tipos impositivos con los que se graban el trabajo y el capital.
No dejamos el terreno económico, hablamos ahora del paro. Euskadi cierra 2024 con 17.400 parados más y 43.400 ocupados menos que el año anterior, Usua Bilbao.
Euskadi ha pasado de ser la comunidad autónoma con menor paro del país a ocupar la quinta posición según la última encuesta de población activa. Ha terminado 2024 con una tasa de paro del 8,1%, muy por encima del 6,3% de 2023 y con un aumento, como decías, de 17.400 parados por territorios. Gipuzkoa aguanta el tirón y se mantiene en la primera posición del ranking con la tasa más baja de paro del Estado, un 4,6%. Aunque los datos no encajan con los ofrecidos por el Eustat, el portavoz de Comisiones Obreras Euskadi, Goyo Martín, reconoce que la evolución interanual en Euskadi es mala.
Si bien hay que reconocer que los datos que publica la EPA pues no están alineados con otras fuentes registrales y estadística, lo que sí nos ha mostrado es un comportamiento que, aunque dinámico, bastante peor que lo que ocurre en el conjunto del Estado, pero sobre todo nos muestran una mala evolución interanual a diferencia de lo que ocurre con el conjunto del Estado.
Tampoco son buenos los datos de creación de empleo, con una pérdida de 43.400 puestos en 2024 que dejan 980.000 el número total de trabajadores por debajo del millón de cotizantes a la Seguridad Social.
último asunto de tono económico, y es que el alcalde de Donosti, Eneko Goia, ha dicho hoy que no descarta aplicar un canon a las viviendas vacías, como ha implementado, por ejemplo, la localidad guipuzcoana de Spetia, aunque sí que recuerda que la capital guipuzcoana ya aplica un recargo del IBI del 150% a las viviendas desocupadas. Es todo. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.